Capítulo 9. El hijo de la tribuna. Era invierno. Llovía siempre y hacía frío. La situación del país era muy difícil. Los carlistas dominaban el norte de España. En Madrid había sublevaciones militares y el rey Amadeo iba a irse. En Marineda, las protestas de las obreras consiguieron su objetivo. La fábrica pagó los sueldos atrasados. Amparo estaba muy cansada, después de los esfuerzos del día del motín. El cielo y los lugares de sus paseos amorosos le parecían ahora tristes. Delante de su casa había un charco. La pitillera tenía que saltarlo para entrar y muchas veces metía el pie en el agua helada. Algunas veces encontraba a Chinto, que la ayudaba. Ella quería un novio señorito y solo tenía a ese bruto. ¡Qué desgracia! Amparo no veía a Baltasar desde la pelea en el merendero y quiso hablar con él. Le envió un mensaje con Ana. El oficial pensó en mandar dinero a la chica para calmarla, pero con su madre era imposible. Tenía miedo de un escándalo porque intentaba volver a ser novio de Josefina. La joven, que ahora era rica, lo trataba mal. Necesitaba ganar tiempo.
¿Qué ha dicho?
Preguntó nerviosa Amparo.
Que va a venir,
contestó la comadreja.
Pero no ha dicho cuándo. No tiene ganas de verte.
Si algún día viene la República, la Federal, recibe su castigo.
Ana se rió, con su risa ruidosa y amargada.
Para vengarte, no tienes que esperar a la República. Coges papel y pluma. Y escribes a la señorita García una carta y explicas qué te ha hecho y que esperas un hijo.
¿Un anónimo?
No, mujer.
Iban hablando a la salida de la fábrica. Ana llevó a Amparo a su casa. Subieron a un cuartito. La comadreja le ayudó a escribir la carta que contaba todo. Y le dijo:
ahora, camino a tu casa, la echas en el correo con disimulo.
Amparo iba por la calle con la carta apretada en un puño. Le dolía la cabeza. Se imaginaba que la orgullosa señorita de García rompía el sobre, leía el mensaje, se echaba a llorar.
Así sufre como yo,
decía en voz baja la tribuna. Y luego pensaba en Baltasar y en lo sobrado. La avariciosa de su madre se iba a quedar sin novia rica para su hijo. Seguía caminando por aceras en mal estado y tropezaba de vez en cuando. Tenía que levantarse el borde del vestido para no mancharlo de barro. La calle estaba poco iluminada por unos cuantos faroles y la sombra de su cuerpo en las casas parecía la de una ladrona. En la oscura noche de invierno, a Amparo le parecía ahora que iba a cometer una mala acción. Llegó a la calle de la familia García y vio el buzón. Sacó del vestido la carta. Se paró antes de levantar el brazo.
Tenía que haber venido Ana. Yo no soy capaz.
Su alma generosa de mujer del pueblo no le permitía hacer un acto tan cobarde e indecente. Se dio la vuelta y se metió por un callejón. Llegó al muelle. No había faroles. El agua era negra. Rompió la carta anónima en mil pedazos. Los trocitos blancos flotaron un instante y cayeron despacio en el agua, que chapoteaba contra el muro del embarcadero. En el Teatro de Marineda representan una obra. Sus protagonistas son republicanos. Amparo quiere verla y esa noche va con Ana. Tienen entradas de gallinero y hay un montón de gente pobre como ellas. Consiguen ponerse en primera fila, pero están aplastadas. Hace un calor horrible, casi no respiran. Luego empieza el drama y se olvidan de todo. Cuenta la historia de una familia republicana de Valencia. Un malvado espía los traiciona, pero ellos, que son buenos, le perdonan. El público grita contra este personaje
y avisa a los protagonistas. Luego, una esposa se abraza a su marido, que se va a luchar por la República. Amparo siente como una bola en la garganta y grita: «¡Bien! ¡Muy bien!», dos o tres veces, con su voz potente. En la escena final del acto, los voluntarios republicanos se arrodillan ante una imagen de Jesucristo. El público está muy contento. Los mejores cristianos son los federales. En el descanso, las personas se secaban los ojos después de haber llorado. Seguro que el espía con vida, en el acto próximo, hacía algo malo. Por fin, empieza el acto segundo. Aparece un chiquillo que volvía de la lucha callejera a su casa, herido de muerte. La actriz que hacía de niño llevaba puesta una peluca de ricitos. Su familia está desesperada y empieza a despedirse del moribundo. El padre, comandante de los voluntarios republicanos, dice adiós al hijo dándole la bandera y grita: «¡Viva el pueblo soberano!». Los aplausos tapan los llantos histéricos de las mujeres y el público popular repite: «¡Viva!». En el segundo entreacto, están más cómodas porque mucha gente se va. Ana recorre con los ojos el teatro y le da un codazo a la tribuna, que mira hacia abajo y ve a las García en un palco. Se fija especialmente en Josefina, que estaba elegante y sencilla, con un traje blanco adornado con terciopelo negro. Toda su familia está contenta. Se ve que la riqueza alegra el corazón. Amparo no conseguía apartar la mirada de su rival, pero ya empezaba el tercer acto. Pasan muchas cosas y al final aparece un oficial del ejército y salva a la familia republicana. La gente lloraba y aplaudía, pero Amparo gira sus ojos hacia el palco de los García. Se abre la puerta y entra Baltasar, muy elegante, de uniforme militar. Se sienta al lado de Josefina y le pregunta por la obra. Josefina se abanica y le responde que no le ha gustado. Cree que es una obra para el pueblo, sin interés para personas educadas como ellos. Luego se ponen a hablar con miradas intensas y cortas, con risas cariñosas. La tribuna siente el corazón inundado de veneno. Es tonta. ¿Por qué no echó la carta en el correo? Ahora se arrepiente. La obra acaba con la muerte del espía, como castigo por sus fechorías. Tardan en salir porque hay mucha gente. Amparo ve a las de García levantarse e irse, acompañadas por Baltasar. Ana no comprende a Josefina porque no sabe que su amiga no le entregó el anónimo. ¡Qué poca vergüenza tiene esa mujer! Sigue con ese hombre que le ha engañado. En la calle, el frío les quita el sudor. La comadreja nota que el brazo de Amparo tiembla y ve su gesto de ira en la cara. «Tú no estás bien, chica. ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas, mujer?». «Voy a tirar piedras contra su casa». Y recogió el mantón, como para quedarse con los brazos libres. «Estás loca. Vamos a dormir. O me dejas, o me tiro al mar», responde con mucha desesperación la muchacha. Ana la suelta y echa a andar a su lado. «No vas a conseguir nada. Ir a la cárcel, mujer. Consigo desahogarme, Ana, porque me ahogo. He estado toda la noche con una cuerda en la garganta». Llegan al barrio de las García. El aire frío y el silencio de las calles calman un poco a la tribuna. Cruzan delante de una iglesia y Amparo baja la voz. Ana quiere convencerla para irse. No pasa nadie por la calle y la tribuna parece más tranquila, dispuesta a volver a su casa. En ese momento, pasa un hombre a su lado sin verlas, cantando entre dientes. Reconoce a Amparo a Baltasar y corre tras él como perro de caza. No pueden alcanzarlo y se paran ante la casa de los Sobrado. «Voy a llamar a la puerta. dice Amparo.
Mujer, ¿estás loca? Una casa de la calle Mayor.
Era un edificio de 3 pisos, con balcones de cristal. La tribuna siente que le hierve la sangre, porque sabe que no la van a escuchar. Coge un trozo de ladrillo y dibuja una cruz roja en la oscura puerta. Doña Dolores la ve al día siguiente y se queda muy preocupada. Cree que es una señal de los ladrones para entrar a robar.
Amparo se estaba vistiendo para ir a la fábrica, pero el frío le hizo sentir unos dolorcillos. Se puso pálida y pensó que llegaba la hora. Se metió en la cama, pero se sentía mejor, sin dolores. Se levantó y otra vez le mordieron las tripas unos dientes. En ese momento entró Ana.
¿Pasa algo? ¿No vienes? ¿Qué sientes, mujer?
Frío, mucho frío. Y sueño, pero también ganas de andar. Qué raro.
Voy a avisar a la señora Pepa. Tú, acuéstate en la cama.
Ana corrió hacia la ciudad, sin preocuparse de la lluvia. Tardó casi 2 horas en volver, acompañada de la comadrona. La mujer estaba muy gorda y le costaba respirar después del esfuerzo. Se movía con dificultad entre los muebles de la casa. Fue derecha a la cama de la paralítica y le dijo 2 o 3 frases. Chinto estaba también allí. Parecía un pajarito atontado. Entró la comadrona en la habitación de Amparo. Salía cada 5 minutos la señora Pepa y ordenaba a Chinto algún recado indispensable.
«Aceite, chico, un poco de aceite».
Y Chinto iba a buscarlo.
«Un vaso de vino».
Y lo pidió prestado a un vecino.
«Una copa de anís».
Y Chinto salía corriendo a la calle, bajo la lluvia y el frío. 15 minutos después,
«¡Chocolate, del mejor!».
Y Chinto entraba y salía, saltando por el barro y trayendo todas las cosas que le pedía. En los breves ratos de descanso, el mozo se sentaba en una silla baja para oír las quejas de la paciente, que cada vez eran más fuertes. Fuera, llovía y llovía. Chinto encendió una luz y trajo caldo a la paralítica. Vinieron 2 o 3 amigas de la fábrica. Volvieron a oírse los gritos de Amparo. A las 11, la señora Pepa se presentó en el cuarto de la tullida, secándose el sudor del rostro. En su cara se veía una preocupación, una sombra.
«Este niño tarda. Es un problema. Estas primerizas, como no saben bien el camino, no se me han muerto más que 2 en muchos años que llevo haciendo esto».
«¿Hay que avisar al médico?»,
preguntó la paralítica. La comadrona gritó a Chinto.
«¡Vete corriendo a por el médico, animal!».
Chinto salió sin preocuparse por el agua que seguía cayendo del cielo negro. La tullida pensaba que iba a tener que pagar al doctor y no tenía dinero. El silencio era angustioso. El tiempo pasaba con lentitud. A medianoche llegó Chinto acompañado por el médico. Estaba acostumbrado porque se quitó el abrigo, se subió las mangas y entró en el cuarto de la paciente. La comadrona le daba explicaciones. Un cuarto de hora más tarde, volvió y pidió agua para lavarse las manos. Chinto buscaba un cacharro y la madre le preguntó llorando y temblando si había peligro.
«No se preocupe. Ese chico me dijo que era un caso muy peligroso, pero su hija es muy fuerte. Estamos acabando».
Se lavó las manos y volvió a la habitación. La llama de la lámpara se apagaba y la sala quedó a oscuras. De pronto, oyeron 2 o 3 gritos, grandes, potentes, victoriosos. Luego se oyó, muy claro, el llanto de un niño. Amparo descansa después del parto. Cuando se despierta, llama a Chinto.
«Ve corriendo al cuartel de infantería. Si no está allí don Baltasar, vas a su casa. Dile que tengo un niño. No te equivoques. No digas una niña, tonto. Un niño, un niño».
¿No le digo nada más? Que recuerde su promesa. Es el padre de la criatura. Y que mañana se bautiza.
Chinto salió cuando entraba Ana.
¿Qué tal estás? ¿Y ese pequeño?
Preguntó.
Después miró al recién nacido y empezó a cantarle, a colocarle el gorrito en la cabeza. Luego le dijo a Amparo:
ayer me encontré con la criada de las García. Se marchan a Madrid, porque han ganado el juicio y tienen casas allí. Los caminos no son seguros. Dicen que hoy, sin falta, viene la República.
La comadreja siguió cantando al niño. Amparo se quedó medio dormida. No le importaba nada. Los pasos de Chinto la despertaron.
«Ha sido muy difícil entrar en el cuartel», murmuró con su habla de pueblo. «No se puede andar. Todo está revolucionado. La gente dice que se marchó el rey, que en Madrid hay república».
Amparo se sentó en la cama.
«Es verdad, esta vez. Por fin», exclamó, levantando las manos. «Sigue, sigue».
«Pues fui al cuartel y allí no estaba. Fui a su casa y dicen que... ¡Acaba, maldito! Y dice que...»
Chinto buscaba las palabras menos dolorosas.
«Dicen que no está en el pueblo porque... porque ayer se marchó a Madrid».
Quiso abrir la boca Amparo y decir algo, pero no pudo. Empezó a arrancarse el pelo, a arañarse la cara con las uñas.
«Vete, que me voy a levantar», dijo por fin a Chinto. «Voy a juntar gente y a quemar esa maldita casa de los Sobrado».
Chinto se acercó a la cama, donde lloraba Amparo, muy enfadada.
«Mujer, oye, mujer»,
pronunció en voz baja,
«no estés triste. Yo me pondré por padre y nos casaremos si quieres, y si no, no. Dime tú».
«¡Fuera! ¡Sal de aquí, animal! ¡Quieres condenarme!»
Se marchó el mozo, cabizbajo, y la oradora permaneció sentada en la cama.
«Justicia al pueblo. La palabra, la palabra, la palabra, los derechos, que matar a los oficiales, a los oficiales».
Ana tuvo una idea. Acostó al niño con su madre, al lado del pecho. El pequeño empezó a tomar leche. Dos lágrimas aparecieron en los ojos de la tribuna y mojaron sus mejillas. Siguió llorando y así se tranquilizó poco a poco. En la calle se oían los pasos de las cigarreras que regresaban de la fábrica. No eran las pisadas de siempre. Eran más alegres. Estaban nerviosas. Del grupo más numeroso, de 20 o 30 mujeres juntas, salió un grito:
«¡Viva la República Federal!»